La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La Hilacha emprende el vuelo en este momento y despega hacia los cielos para poder hablar sobre temas muy disímbolos y muy interesantes. En este momento se encuentra con nosotros Andrés Costilla Castro, es probablemente el activista potosino en favor de los derechos de las personas lésbico, gay, bisexuales, transexuales, trans, travestis, transgénero, intersexuales, más con mayor trayectoria en este momento en San Luis Potosí. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfonso. Pues bueno, es amplio, así como que muy largo y comprometido lo que hablas acerca de un servidor. Pero bueno, lo que te puedo decir que sí, yo en mi persona, a manera personal, tengo una más como 19 años trabajando en la temática de la salud sexual, el género, los derechos humanos.
Empezaste los 8,
¿no? Diversidad sexual. Ah, pues sobre todo en primaria ya estaba de activista. Pero no, bueno, aquí hablar de amigos potosinos es hablar de verdad de una larga historia, un contexto histórico en San Luis Potosí, porque nosotros nacemos como organización de la sociedad civil en un contexto donde el tema del VIH-Sida era un tema de estigma, era un tema cargado de discriminación. Hablar de las orientaciones sexuales era luchar contra la homofobia social, cultural, institucional. Entonces, eso nos tocó enfrentar en la época de los noventas. Nosotros, un grupo que conformamos Amigos Potosinos, trabajamos para otra organización por aquello de los 1991, y después nosotros decidimos ampliar nuestro plan de trabajo abordando el tema de la educación sexual, el tema de los derechos humanos, y decidimos conformar en 1997 Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, y contra viento y marea empezamos a trabajar con que de pronto nos topábamos con servidoras, instituciones que no les hablaba tocar el, no les gustaba tocar el tema, y nosotros empezamos picando piedra y abriendo puertas.
Y abriendo brecha, por supuesto.
Y abriendo brecha.
Vamos a empezar por el ABC, Andrés, y me gustaría un poquito hablar de este inicio de ustedes como activistas antes de formar Amigos Potosinos. ¿Cómo era la vida, de alguna forma, cómo era la vida gay o cómo era la vida de las personas en San Luis Potosí en los años 90 en relación a todo lo que tenga que ver con educación sexual, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a mí me tocó convivir con gente que ya no está, pero que fueron grandes activistas. Siendo empresarios, hicieron activismo pro LGBT, Juan Roberto Mondragón, Vicente Betancourt, que ellos fueron los pioneros en abrir puertas en San Luis Potosí, para abrir espacios a la comunidad LGBT en San Luis Potosí. A mí me tocó conocerlos, contar con su amistad, de cual me siento orgulloso, y además de aprender de lo que habían realizado ellos. Entonces, para mí, ellos eran unas personas que se quedaban, eran empresarios, y dije, bueno, hay que abrir una respuesta social. Desde la sociedad civil empezamos a articular una serie de amistades que decidimos conformar la organización y tocar diferentes temas, la salud sexual, el VIH-Sida, los derechos humanos, el género, empezar a romper los paradigmas que había en San Luis Potosí en tema, en relación a los diferentes temas que nos correlaciona como sociedad y como colectivo LGBT.
¿Cómo reaccionaban las personas en San Luis Potosí en aquella época en comparación a el cómo están reaccionando ahora.
Pues sin duda es todo un proceso histórico, es un proceso de cambio cultural, de cambiar actitudes, que se ha ido cambiando actitudes en relación al tema, y ha sido en base a trabajo, a lucha, a una serie de acciones que se han articulado desde la sociedad civil para que los entornos se mejoren en San Luis Potosí y actualmente haya más apertura hacia estos temas, haya más tolerancia, más respeto hacia el colectivo LGBT en San Luis Potosí. Las instituciones ya se relacionan con las organizaciones de la sociedad civil para tocar diferentes temas, la Secretaría de Cultura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, infinidad de instituciones y que han nacido a partir de la organización Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, han nacido otros liderazgos, se han formado otros liderazgos de la sociedad civil y se ha ampliado la respuesta para San Luis Potosí. Hay grupos de chicas transgénero, está otro de jóvenes, está el vuelo también de Lilacha, que a ti te tocó ser parte del primer diplomado en educación sexual y derechos humanos impartido, sí, además, desde la universidad.
Además memorable ese diplomado. Lo que pasa es que siento que hay como una visión, particularmente de la gente joven. El mexicano olvida muy fácilmente. Y por eso quiero como un poquito recordar qué pasaba en los años 90, qué pasaba con esta cuestión de que de pronto empieza a emerger la pandemia del VIH, no solamente en San Luis Potosí, en todos lados, y de pronto hubo mucha gente que tuvo que tomar acciones al respecto, ¿no?
Sí, estamos hablando que la época de los 80s, hecho la época de los 90s, el VIH-SIDA o el SIDA se asociaba directamente a los hombres gay. Entonces se empezó a cargar una connotación negativa hacia los comportamientos sexuales no heterosexuales. Entonces ahí se tuvo que empezar a trabajar para sensibilizar que la epidemia, sí, realmente estaba afectando más a los hombres con prácticas homosexuales, pero que no era una enfermedad o un padecimiento exclusivo de este sector de la población. Aquí hacíamos hincapié que el adquirir el VIH no es en relación a la orientación sexual, sino del tipo de prácticas desprotegidas que pueda tener la población. Pero eso tuvo que educar y cambiar paradigmas, negociar, hacer cabildeo con personas en tomadoras de decisión, con la Secretaría de Salud, con los diferentes gobiernos. Tuvimos el primer acercamiento con el gobernador Fernando Silva Nieto. Le hicimos una serie de planteamientos de cómo estaba la problemática del VIH-SIDA, cómo estaba la problemática de la violación de derechos humanos del colectivo LGBT. Dijo, ay, me parece interesante, hágame un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico situacional de la problemática de la salud sexual vinculada al VIH-SIDA, pero también de la violación de los derechos humanos del colectivo LGBT. Hicimos este planteamiento y decir, empezar a trabajar en conjunto, y a partir de 2000 que nosotros nos conformamos como una asociación civil, hicimos un convenio de colaboración con los servicios de salud del año 2000 al 2004, que lo que decidimos hacer es un proyecto productivo, un proyecto autogestivo que se denomina el gremio. Ajá. Y que a partir del gremio se hacen una serie de acciones, no solamente para la prevención del VIH-SIDA en población de hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres, sino, y no solo a los usuarios que llegan al gremio. Empezamos a ampliar nuestras estrategias de prevención a otros sitios de reunión gay, con otras estrategias, una revista lúdica educativa que es Gremio Magazine, talleres de capacitación.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuántos productos, si así le podemos llamar, tiene en este momento Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA?
Pues mira, tenemos desde acciones académicas, estrategias de alcance, módulos itinerantes en sitios claves. Tenemos un programa de detección de VIH en población masculina. tenemos un plan de estudios que no lo ha evaluado en dos años consecutivos la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología. Y de estos han egresado más de 120 personas de diferentes áreas, de las áreas de la salud, de la educación, liderazgos de la sociedad civil y otros actores en San Luis Potosí vinculados al tema de la salud sexual, el género y los derechos humanos. Uh-huh. Eso solo lo más grande. Tenemos un centro comunitario para hombres gay, que es un centro contextualizado para convivencia entre varones, donde hay un programa de acceso a insumos para la prevención, condones, lubricantes, capacitación, información, un lugar de convivencia para adultos gay varones, y también un programa de acercarles, ¿sabes qué? Si la persona se siente en riesgo o cree haber tenido una práctica de riesgo o estar vulnerable ante el VIH, acceder a detección oportuna
a pruebas
y después
rápidas,
poder vincularlos a los servicios de salud a través de los servicios que realiza el Capacits.
Me parece muy interesante. Han trabajado ustedes mucho con talleres, ¿no? Trabajan mucho con población joven, si no me equivoco.
Sí, hemos realizado diferentes programas de capacitación para la población de jóvenes gays, también hombres gay, personas que viven con VIH, población transgénero, también otro sector de la población que es el que atiende a esta población, que es el personal de salud, el personal docente. Hemos trabajado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el ISSSTE, con la Secretaría de Salud. Entonces, son una serie de acciones que hemos realizado, un trabajo que se realizó y que fue muy exitoso, una campaña contra la homofobia, que fueron los primeros spots radiofónicos, que a lo mejor si la gente busca por YouTube, buscan el spot que se llama La Cena.
La Cena.
La Cena. La Cena era un spot acerca de cómo un chavo gay se podría hablar abiertamente de su orientación sexual con sus padres y cómo estos reaccionaban de una manera positiva. Reaccionaban en una sintió. ¿Por qué? Porque la homosexualidad no es una enfermedad, es una condición y una orientación sexual tan normal como la heterosexual. Pero aquel entonces, en 2006, causó un escozor porque era la primera vez que se transmitía por radio en diferentes emisiones de radio, y a eso lo acompañamos una campaña urbana que duró alrededor de 9 meses, que se rotularon 3 camiones, uno que hablaba sobre la homofobia, otro que era la inclusión de la diversidad sexual del colectivo LGBT y las familias, y otro era uno de estigma y discriminación relacionada al VIH. Fue una campaña realmente exitosa. Fue un parteaguas.
¿En qué año fue esto?
En 2006.
En 2006.
Se contrataron 4 estaciones de radio, las principales estaciones de radio que les llegaba, y alrededor se transmitían de 7 a 9 spots de radio
al día.
Y la campaña de radio duró 3 meses y la campaña de urbana, esa sí duró alrededor de 9 meses, pero causó mucho. ¿Por qué? Porque despertó cómo hablar de la homosexualidad en radio y hablarlo a través de spot y los spots hablaban de una manera positiva, de una manera con un diálogo bien, un diálogo incluyente, un diálogo respetuoso, y lo que buscaba era sensibilizar a la sociedad de que la homosexualidad no era una enfermedad, era una orientación sexual más que la heterosexual. Igual una orientación más, igual que la heterosexual. Entonces hablamos que había muchos jóvenes que salían expulsados de su casa cuando el papá o la mamá se enteraba que su hijo era gay o era lesbiana, y al ser expulsados de su casa los ponían en un contexto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque un adolescente expulsado, ¿a qué se puede dedicar? ¿Qué acciones puede tener favorables? Entonces era la idea de sensibilizar en el tema, y era cuando por primera vez en México se hacía un diagnóstico o un documentar los crímenes de odio por homofobia en el país, y tocó el pauta a que se iniciaran ciertas estrategias por diferentes ciudades, en la cual incluyó San Luis Potosí. Ajá. A través de nuestra organización Amigos Potosinos se lanzó este programa, y que de aquel entonces nuestro gobernador de aquel entonces era el contador Marcelo de los Santos, le dije, uff, ¿cómo podemos hablar de esto? Es algo, le digo, no, puede tener las personas, podemos tener una postura personal, pero cuando se es servidor público o cuando es un representante popular, se dejan a un lado nuestros mitos, nuestros prejuicios personales, y vamos a gobernar bajo un enfoque de derechos humanos, un enfoque de igualdad para todas y todos y sin distinciones.
Por supuesto, creo que la lucha que ha hecho, porque además que quiero recalcar la palabra lucha en el caso de Amigos Potosinos, no es solamente un trabajo, ¿no? O sea, no es solamente que hayan dicho, bueno, nos vamos a poner a trabajar y nosotros hacemos nuestra chambita. Evidentemente no son la única asociación que hay en este momento, pero sí creo que es la asociación, si no me equivoco, que de alguna forma ha trascendido más, ¿no? Y ha hecho una lucha, y en este asunto de abrir brecha, que me parece muy importante, en especial para una sociedad como la sociedad potosina, que es una sociedad que incluso se autodefine como una sociedad conservadora, ¿no? La gente en San Luis dice, es que nosotros somos una sociedad conservadora, como en San Luis, ¿no? ¿Qué van a decir los Smith? ¿Qué van a decir qué va a decir el etcétera, ¿no? Ya me iba a aventar un golazo, pero bueno. Andrés, ¿cuánto ha costado todo este trabajo que han ustedes venido haciendo? Tú me dices que hace 17 años estás como activista, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos años tiene Amigos Potosinos?
Tiene que vamos a cumplir 14 años en octubre, legalmente constituidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que adquirimos la personalidad jurídica, pero en realidad tenemos 17 años trabajando, empezamos trabajando como una organización de base comunitario, con recursos propios, generando, recuerdo que hicimos la primera revista dirigida a la comunidad gay, que era un boletín que se llama San Luis Gay, y que lo hacíamos en PowerPoint y así, en fotocopia y todo eso, y poco a poco lo pudimos generando, y actualmente esa revista, ese boletín se convirtió en una revista, y que es un medio editorial que ha trascendido, que estamos hablando de que empezó a hacer ya como revista en el año 2001 hasta 2014. Actualmente se sigue editando, se sigue distribuyendo esta revista, que al principio se llamó San Luis Gay, y que después cambió con el nombre de uno de nuestros programas, que es Gremio Magazine, y que esta revista va con un enfoque para informativo, para difundir la cultura, la educación sexual, los derechos humanos, la prevención del VIH, desde un enfoque entretenido, dinámico, y cómo habla la sociedad con un término, con enfoque científico, pero con un lenguaje simple, claro y coloquial, como habla cualquier persona, porque si de pronto utilizamos mucho tecnicismo en este medio editorial, va a ser una cuestión aburrida. Sí. Entonces, si queremos educar, tenemos que emplear una estrategia de brindar información científica, pero con un lenguaje que le pueda llegar a las y los jóvenes LGBT.
Y perdiéndole además el miedo a las palabras.
Ah, claro.
Vamos a tomar un pequeño descanso. La hilacha de alguna manera también tiene que soltar las alas un momento. Regresamos en un momento, y usted que nos escucha, no se vaya. La hilacha está de regreso para seguir platicando sobre el activismo LGBT en boca de Andrés Costilla, quien es tal vez el activista con mayor trayectoria en este momento en San Luis Potosí, y a quien se debe, él y todo un equipo de personas del cual hablaremos ahorita, un gran movimiento en favor no solamente de los derechos de las personas del colectivo LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, sino además en favor de la educación sexual. Andrés, cuando tú empiezas, has dicho varias veces, empezamos, cuando amigos potosinos empezamos. ¿Quiénes son las otras personas que han estado contigo? ¿Y quiénes son las personas que ya no están?
Bueno, en Amigos Potosinos han entrado y han salido una serie de personas. Empezamos una serie de amigos, en aquel entonces era Raquel Torres, que ella está trabajando ahora en gobierno, Abdón Hernández Banda, él falleció ya hace algún tiempo, Irasami del Valle, que empezó, ya estamos hablando del... estamos hablando de por ahí del 98, 99, Edgar Piña y otra serie de amigos, y alrededor de ahí después se sumó Alejandro Facio, que ahorita está en Lazos de Vida, Carlos Serra, alcalde, el que él ha estado ya por 6 años consecutivos y que ahorita es el que está editando la revista de Gremio Magazine. No quiero olvidar más. Bueno, hemos tenido grandes colaboradoras externas de Amigos Potosí, Emma Cámara, Leti Pozos, Silvia García, Pablo Aurelio, que ellos están trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que han sido colaboradores externos, pero que han sido una pieza fundamental en Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA, para crear una serie de programas y acciones en beneficio de la sociedad de San Luis Potosí, no solo del colectivo LGBT, sino de personas que viven con VIH, de facilitar el acceso a capacitación, actualización, a un plan de estudios en educación integral de la sexualidad, género, VIH, SIDA y derechos humanos. Y que este programa empezó a generar talleres que empezamos a trabajar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, después le ofertamos este mismo curso de capacitación al ISSSTE, la Secretaría de Salud, y que después Emma, Leti, otro compañero y Marco Villa también, mira, se me olvida, que de verdad Jennifer Jasso, que ellas están en la una organización de chicas trans, de verdad que han salido, Oli Barra, que está en Red Diversificadores Sociales. Yo creo que si contamos Amigos Potosinos han estado más de 40 personas que han entrado, que han salido, y que ahorita somos un equipo de 7 personas. Y que esas personas generamos varias secciones. Diana Ortiz, que ella también estuvo en otra organización civil y que llega Amigos Potosinos, se cobija Daniela Cervantes. No, de verdad es puede que se vaya el nombre de alguna persona. Gerardo Monsiváis, Esparza Monsiváis, que él está en el DF, estuvo en un programa, en el programa nacional en seguridad, y que ahora está en una organización civil que se dedica al tema de seguridad. Entonces, de verdad ha sido una plataforma y un semillero de liderazgos de la sociedad civil que se han ido encaminando a diferentes acciones y que están algunos en respuestas de la sociedad civil, otras personas están en el ámbito de gubernamental, pero que al fin y al cabo todas y todos estamos trabajando con temas correlacionados al género, a la salud sexual, al VIH-SIDA, a los derechos humanos, y que cada uno o cada una desde nuestras trincheras estamos aportando algo para tener una sociedad incluyente, una sociedad tolerante, una sociedad respetuosa. Hace rato hablabas que mucha gente en San Luis Potosí piensa o se dice que es una sociedad conservadora. Para mí, fíjate que es todo lo contrario. San Luis Potosí es una sociedad tolerante y respetuosa. Creo yo que hay discursos conservadores que permean en la psique de la sociedad a través de discursos conservadores. Una gente, un liderazgo, una persona que está en toma de decisión, si dice un discurso conservador, tiene una consecuencia, un impacto en nuestra sociedad, si es un líder. Entonces, esto puede impactar si es un líder religioso, si es un líder político, no vayamos allá, más allá, en el estado de Nuevo León salió una diputada de un partido con un lenguaje conservador y que estigmatizó el trabajo de una organización y que pudo mucha en las redes sociales había unos comentarios tan agresivos hacia la sociedad, hacia el trabajo que hacía esta organización. Entonces aquí vuelvo a decir, si hay alguien que tiene voz y que tiene, es un personaje, un líder en nuestra sociedad, y de pronto manda un mensaje que puede incitar al odio, que puede incitar a la desinformación, puede afectar todo un trabajo que se ha venido realizando por décadas, o un trabajo que ya se había conseguido en nuestro estado, en nuestra ciudad, puede ir afectando. Entonces aquí lo importante es que ya hay una plataforma bien establecida. Hay respeto hacia las ideas conservadoras, pero también creo que hay un respeto hacia las ideas progresistas. Entonces aquí lo que tendríamos que empezar a abonar a una democracia en donde no solo las personas que tengamos un pensamiento progresista vamos a tener la razón, o no las personas que tengan un pensamiento conservador son los que tienen la razón. Somos una sociedad diversa y hay gente que va a tener un pensamiento conservador y es respetable que lo tengan, pero eso no quiere decir que vayan a transgredir el derecho de las personas que no tenemos un pensamiento o ideas progresistas. Aquí lo que tenemos que respetar es lo que nos dice nuestra Constitución. La no discriminación por ningún motivo.
Eres la primera persona que en este programa dice que San Luis Potosí no es una ciudad básicamente de ideas conservadoras. Y bueno, finalmente el programa está abierto justamente a que haya todas estas opiniones. Pero estoy muy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que dices. O sea, también hay gente, por supuesto, en San Luis que está abierta a las nuevas ideas y cada vez más, además, ¿no? Desafortunadamente, muchas de las personas que viven en San Luis Potosí llega un punto en el que tienen que emigrar. O sea, la situación, por ejemplo, del closet en San Luis todavía es una situación grave y compleja, ¿no? Etcétera. Sin embargo, creo que se ha hecho una lucha muy importante y creo que esta lucha hay que hablar de ella y creo que hay que darle honor a quien honor merece, porque precisamente si en este momento hay un programa como este en una estación como esta que es Radio Universidad, si se puede hablar sobre derechos humanos, si se puede hablar sobre sexualidad, si se puede hablar sobre diversidad sexual, es precisamente porque alguien ha abierto esa brecha, ¿no? Y creo que Amigos Potosinos ha estado ahí, al pie del cañón, abriendo justamente esta brecha. Hablábamos sobre los diferentes proyectos que tiene Amigos Potosinos, ¿no? Y uno de los proyectos es la revista del gremio, el Gremio Magazine, ¿no? Conozco algunos, he visto algunos ejemplares del gremio, me parece que es una información muy, muy adecuada, muy, muy, muy asertiva. Y además dicho en el lenguaje que habla la gente, o sea, en el lenguaje de las personas, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo aplaudo, que no podemos hacer en este programa al aire, sin embargo lo aplaudo, o sea, aplaudo que ustedes lo hagan, es justamente llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, no estar disfrazando en términos científicos las cosas, ¿no?
Fíjate que nosotros como organización, todo el enfoque que trabajamos es decir las cosas como son, con un lenguaje simple, claro, coloquial, un lenguaje que no tenga censura en este proyecto editorial en cuanto a imagen, decir las cosas de manera explícita. O sea, si estamos hablando de la salud sexual, estamos hablando de nuestros genitales, hablar como es, hablar, el pene es el pene, el ano es el ano, la vulva es la vulva. No sé si nosotros censuramos. ¿Cómo queremos mostrarle a una persona que sus genitales están sanos si no podemos mostrar un genital que pueda tener una afectación y decir, ah, este genital tiene una afectación.
Claro, como para poder reconocerlo después,
¿no? Reconocer y decirle, sí, ¿sabes qué? Si tienes esto, tal, tal, tal. Pero también utilizar, tenemos que identificar cómo habla la gente. Tenemos que acercarnos a trabajar directamente con las poblaciones clave. Porque muchas veces se queda en trabajos de escritorio. Y a trabajo de un de escritorio es decir que yo creo o yo quiero que dar una información como yo pienso que debe de ser, bajo mi óptica. Y aquí es importante hacer grupos focales, hacer ver cómo habla la gente. Si yo quiero hacer un proyecto dirigido a jóvenes, pues tengo que trabajar con jóvenes, conocer si es un grupo de jóvenes, jóvenes en general, pero si quiero hacer un grupo, de un proyecto o un programa para jóvenes gay, pues me tengo que acercar a los jóvenes gay. ¿Cuál es su vivencia? ¿Qué son su, cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo hablan? ¿Cómo conviven? Entonces, en base a eso, poder diseñar un programa. Pero si yo creo que todas y todos los jóvenes son como jóvenes escolarizadas, no le va a llegar a los jóvenes de la zona rural, porque ese es otro contexto. Interactúan de diferente manera. Tienen algo en común, la juventud, pero interactúan de diferentes maneras, son diferentes contextos. Entonces, para armar programas específicos para cada población, tiene que uno dirigir las acciones acorde a la realidad de cada población. Si yo voy a hacer un programa de salud sexual, en general, pues a ver a quién le llego. Pero, si yo quiero hacer un programa exitoso, tengo que conocer cómo vive la población. Si yo voy a hacer un programa, que hace poquito lo hicimos un taller para personas transgénero en San Luis Potosí, si yo quiero conocer, dirigir un proyecto de esa naturaleza, tengo que saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus obstáculos, cómo vive, qué retos requiere, qué necesidades. Y de ahí poder generar acciones en base a lo que dice la población, pero no en base a lo que digo yo. Si yo quiero hacer un proyecto para hombres gay o para hombres que tienen sexo con otros hombres, pues también me tengo que acercar. No es lo mismo un hombre heterosexual que tiene diferentes tipos de prácticas sexuales a un hombre gay. Entonces tenemos que conocer cómo interactúa la población a la que vamos dirigiendo nuestro programa. Y de pronto en ese tenor puedes encontrar voces conservadoras y decir, es algo perverso. ¿Por qué? Porque la sexualidad, para algunas personas, lo vemos como algo pecaminoso. No se puede hablar abiertamente de sexualidad. Pueden hablar una las personas del día a día, pero cuando quieren hablar de sexualidad, se quedan calladas. Claro. Entonces, es romper estos paradigmas, estos mitos.
Cosa que hemos tenido incluso muchas veces en el programa, ¿no? O sea, incluso las mismas personas, a veces encargados de programa o a veces jefes de programa o cosas por el estilo, de pronto a la hora de hablar sobre sexualidad se quedan con un poquito, nos da un poco de temor. Y hablando justamente sobre cuestiones que nos podrían dar temor, a mí uno de los proyectos que más me gusta de los que tienen Amigos Potosinos, revisando toda la lista de las diferentes cosas, además de los múltiples talleres y los muchos encuentros que hacen y cuestiones de concientización en la universidad y en escuelas y creo que han trabajado con la policía, creo que han trabajado con, en fin, toda una cantidad muy grande de instituciones. Uno de los proyectos que me parece más interesante es precisamente el gremio. El gremio como sitio de encuentro precavido y seguro, ¿no? Pensando justamente en todo este mito que hay alrededor de que la gente gay tiene relaciones en los lugares más sórdidos, ¿no? O sea, en los baños públicos o unas cosas por el estilo, ¿no?
Bueno, el gremio es un programa comunitario. ¿Por qué se llama un programa comunitario? Porque está construido en base a una comunidad y está construido al perfil de los hombres gay y de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Nosotros hicimos un diagnóstico situacional en el año de 1999-2000, lo terminamos en el 2000. Presentamos un diagnóstico situacional. ¿Cuáles eran los retos? ¿Cuáles eran las dificultades? ¿Cuáles eran la problemática de este sector de la población? de los hombres gay, de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Y entonces, analizando las estadísticas del estado, nos encontramos que era una epidemia eminentemente masculina. Uh-huh. Y de pronto discutíamos con el sector salud. Siendo una epidemia eminentemente masculina y que había por pocas mujeres, pero las estadísticas en el estado nos arrojaban que era una epidemia heterosexual. Entonces aquí dije, ojo, tenemos que investigar por qué arroja una epidemia heterosexual, siendo que hay muy pocas mujeres amas de casa.
Ajá, en ese momento.
En ese momento. Y había mujeres trabajadoras sexuales que tenían, a lo mejor un poquito más de mujeres afectadas por el VIH, trabajadoras sexuales. Ajá. Entonces decía, era absurdo decir que solo una mujer pudiera haberse acostado con todos los hombres que estaban diciendo. O sea, aquí lo que detectamos es, y que después, años después, se determinó como un término epidemiológico. Hombres que tienen sexo con otros hombres que no tienen una identidad homosexual ni bisexual, pero que eventualmente pueden tener una práctica sexual homosexual. Y que muchas veces estos hombres lo pueden hacer bajo el influjo de alcohol, con temor, y en lugares, como tú habías dicho, en lugares donde no puede haber insumos para la prevención, uh-huh, insumos, acceso a la información, un lugar donde pudiéramos concientizar a esta población para incorporar prácticas sexuales seguras, prácticas sexuales protegidas en beneficio de su salud sexual. Y nosotros creamos el Centro Comunitario del Gremio como un lugar de convivencia, que puede la gente ir a platicar, a convivir, a conocer, a ligar. Y si una persona desea tener una práctica sexual, puede ligar, pero tiene el acceso a todos estos insumos: condones, lubricantes, información, asesoría sobre el VIH, consejería y pruebas de detección de VIH. Entonces decían, ¡ah, boom! Y este programa se lo presentamos a la Secretaría. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que la gran mayoría de los hombres gay, y que también hay muchos hombres heterosexuales, de pronto pueden tener prácticas sexuales desprotegidas, pero sin, en entornos no favorables, no propicios para que puedan incorporar este tipo de prácticas protegidas. Entonces nosotros quisimos decir, crear un espacio donde pudiera aglutinar varios tipos de hombres que buscaban estos encuentros sexuales de manera ocasional. Y la idea, nosotros no íbamos a juzgar el comportamiento sexual de las personas. Lo que nosotros queríamos es que estas personas o estos hombres pudieran acceder a información y a insumos para la prevención, concientizarlos, y después de esto empezamos a generar ciertas acciones como talleres de capacitación, de sensibilización a hombres gay y a hombres que tienen sexo con otros hombres. Hicimos una página especializada enfocada a salud sexual para varones. Creamos la revista. Entonces lo que dijimos, no queremos quedarnos con las acciones que hacemos dentro del gremio. Queremos poder impactar a otros varones que están en las discotecas, que están en los baños de vapor, que están en la Alameda, que están en otros lugares. Y lo que creamos es un programa extramuro, que es un programa móvil, que es un programa, son módulos itinerantes en sitios clave. Nosotros colocamos un módulo en la noche, porque ese es precisamente lo que el gobierno no puede acceder, porque la burocracia que tiene el gobierno, su trabajo es de 7 a 3, San se acabó.
Y entre entonces, semana decir, y tan.
Sí. Lo que nos siento es como respuesta social, dijimos, vamos a crear un programa que no, a lo que no pueda acceder el gobierno. Y por eso son las convocatorias públicas que hace el gobierno federal y hacen diferentes entidades federativas, porque reconocen que la plataforma del gobierno es imposible poder que el gobierno, con su equipo de colaboradores, pueda llegar a estas poblaciones. Entonces, a través de las organizaciones civiles, pueden crear acciones que pueden impactar y beneficiar. Entonces, Amigos Potosinos dijo, ¿sabes qué? Y un servidor dije, vamos a crear programas y programas nocturnos, que estos módulos informativos. Entonces la gente cuando llegaba al antro veía un programa, un módulo itinerante y ¡pum!, se acercaban a recibir condones y decían, oye, la revista, oye, ¿dónde se hace una prueba? Pero es que el capacidad está hasta
está retirado. Lejos,
y yo no puedo porque trabajo. Ah, ok, tú trabajas, nosotros podemos ofertarte esta misma prueba en un horario vespertino o en un horario nocturno. Entonces creamos un programa de detección oportuna para varones y que creamos un vínculo de asesoría de acompañamiento con el gobierno. Nosotros sale una persona reactiva, poderle dar acompañamiento a los servicios de salud y que haya retención y de acercamiento. Y otro programa que hicimos es precisamente para hombres y mujeres que viven con VIH-Sida. Hicimos un programa de adherencia terapéutica. Uh-huh. Este programa de adherencia terapéutica lo hicimos en coordinación con el equipo de psicología del Capacit. Lo hicimos durante 3 años. Después de trabajar esos 3 años con la población de hombres y mujeres afectados con VIH-Sida, de acompañarles, asesorar la importancia de que fueron adherentes al tratamiento en VIH-Sida, a que es importante que tengan seguimiento médico, logró que el Capacit ganara el primer lugar en control virológico en las personas que viven con VIH-Sida en salud. Sí, y de pronto no es que queremos que nos den el crédito, no, es un crédito compartido, porque son acciones que hace la sociedad civil, pero también son acciones que hace los propios programas del gobierno. Entonces, ¿a qué se traduce? Que es una cuestión de binomio, que la prevención del VIH-Sida o los programas tienen que ser multisectoriales, buscar la respuesta de la sociedad uh-huh. civil, del gobierno y de la iniciativa privada para que puedan ser exitosos. Pero de pronto hay personas en toma de decisión que eso no les cabe. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia o la experticia en ciertos temas.
Pues esperemos realmente que a partir de esto podamos tener una mayor incidencia en todos estos programas. Dicho sea de paso, como una estadística que se dio hace algún tiempo en el programa, San Luis Potosí, a partir del Capacit en cuestiones de los servicios de salud, o sea, de concretamente en lo que atiende los servicios de salud y el Seguro Popular, tiene un 92% de indetectabilidad en los tratamientos de VIH-Sida, cuando lo esperable a nivel nacional sería un 80%. Y esto tiene que ver mucho con todos estos programas que también se han hecho en conjunto con las asociaciones civiles. Andrés, te agradezco muchísimo, nos comió el tiempo. Me gustaría poder seguir charlando de miles de otras cosas, pero el tiempo se nos acaba. Te agradezco muchísimo de veras tu presencia y muchísimas felicidades por estos 14 años que están por cumplir, y esperemos que sean no 14, mucho más, o más bien al revés, esperemos que más bien su trabajo finalice pronto, porque ya no haya nada que hacer y todo realmente esté resuelto.
Pues te agradezco a ti, Alfonso, y felicidades a ti, porque también a partir de aquí se crean más acciones. Entonces la suma de esfuerzos hace que tengamos un mayor impacto en la sociedad, y si todos y todas aportamos un granito de arena, podemos crear mejores entornos, y el día de mañana, es decir, como tú dices, no haya necesidad. ¿Por qué? Porque un trabajo en colaboración podemos hacer un programa exitoso en beneficio de nuestra sociedad.
Muy bien, pues amigos, esto ha sido todo por esta noche. Nos escuchamos el próximo miércoles, igual a las 9 de la noche, con grandes sorpresas que vienen a continuación. Los invitamos a que se queden escuchando la programación, y la Hilacha en este momento se retira. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.